Y vamos a estar en el versos 4 hasta el 12. Romanos 14, versos 4 hasta el 12. Seguimos en la serie llamada La Unidad de la Iglesia, o Cómo Lograr Unidad en la Iglesia. Dice así el texto del 4 al 12. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come. Pues da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Señor, queremos pedirte ayuda para entender y para guardar en el corazón esta escritura que hemos leído y para obedecerla, tomarla como fundamento de nuestras vidas, como estándar, como guía para cómo tomar decisiones en la forma como nos tratamos unos a otros. Ayúdame a ser fiel al entregar el texto, Señor, confiando en lo que tu Santo Espíritu quiere hacer con nosotros. Gracias por tu palabra inspirada que es para la Iglesia. Gracias por la Iglesia que es fortalecida por tu Espíritu para obedecer tu palabra y así darte gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hemos empezado esta serie estableciendo primero el valor de la palabra. Si recuerdan, vimos un texto en Levíticos, después la actitud, que es la actitud de humildad para procurar la unidad en la iglesia, y después una introducción general de Romanos 14 y 15. La semana pasada nos enfocamos mucho en aceptar al que debe en la fe, y dimos un énfasis bastante fuerte en la palabra aceptar, porque al principio del capítulo es la primera palabra que aparece, aceptar. Aparece como un imperativo. Lo que quiere decir este imperativo es una orden. Pablo está ordenándole a la iglesia de los romanos a obedecer esto, o aceptar al que es débil en la fe, y dice que no para juzgar sus opiniones, es decir, no lo acepta para armar un pleito con él. La palabra juzgar es la palabra fuerte, pues la vamos a mirar más aquí. Pero el punto principal que Pablo está estableciendo aquí es precisamente esa aceptación mutua. ¿Para qué? Para prevalecer en la unidad, aún a pesar de las diferencias en áreas que son asuntos de conciencia, asuntos de preferencia personal. Y Pablo da los dos imperativos, uno positivo y uno negativo. El positivo es aceptar, el negativo es no juzgar. Entonces, en base a esos dos imperativos, desarrollamos todo el tema que estamos viendo aquí. Entonces, la semana pasada lo que hicimos fue esto. Contestamos la pregunta, ¿por qué aceptar al hermano? Y la contestamos con varios puntos. Hoy vamos a contestar la pregunta, ¿por qué no juzgar al hermano? Que es el enfoque que Pablo da en los siguientes versos. ¿Sí? Entonces vamos a usar cuatro puntos. Deben ayudarnos a entender esto. Y debe, hermanos, al mirar, si usted sigue el mensaje, lo que Pablo está diciendo allí, acuérdese, estamos tratando de estar de acuerdo con Dios, con lo que dice en su palabra. Si dejamos que estos cuatro puntos, lo que explica allí, se queden nosotros, y los dejamos establecidos como el fundamento que dicta o que gobierna cómo debemos relacionarnos entre nosotros. Y espero que sea fácil de seguir, fácil de entender, que el Señor nos ayude. Entonces, el primer punto, la pregunta que estamos contestando es, ¿por qué no juzgar al hermano? Entonces, cada punto es una respuesta. El primero es, porque cada uno es sostenido por el Señor, por eso. Y dice Pablo en el verso 4, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. Y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Entonces, Pablo a los romanos los cuestiona, a los que juzgan a otros, y le dice, ¿quién eres tú? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Y es una pregunta que la pone en un sentido challenging, como desafiante. Dice, ¿quién eres tú? Porque la acción de juzgar es una acción que condena. Entonces Pablo está preguntando, ¿quién eres tú para condenar a otro? ¿Quién eres tú para juzgar a otra persona? Y esa palabra que usó para juzgar es la palabra crino. Y quiero mirar otras escrituras donde la misma palabra en griego es usada. ¿Y cuál es el uso que esa palabra tiene? Vamos a mirar esas escrituras y vamos a regresar a nuestro texto para entender mejor cuál es la fuerza de los términos que el apóstol Pablo está usando aquí. Entonces, antes de seguir, quiero hacer un recordatorio. Si usted no es un técnico de sonido, no debe estar en el sound booth. Esperamos que solamente los técnicos vayan a estar allá. Mateo 3, del 7 al 9. Mateo 3, del 7 al 9. Dice, pero cuando vio, este es Juan el Bautista, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Si se fijan, la descripción que está dando Mateo aquí, de lo que Juan el Bautista le dice a los fariseos cuando están viniendo al bautismo, es un juicio. Juan no les está dando una opinión. Juan no está considerando que ellos están haciendo algo de preferencia al venir al río, pero Juan ha discernido que en ellos hay pecado, hay maldad, y inmediatamente proclama juicio contra ellos. Así se usa el juicio. Pero él lo hace como un profeta de Dios. Si usted estudia la vida de los profetas en el Antiguo Testamento, los profetas emitían juicio contra Israel. Pero su juicio estaba fundamentado en el mensaje que Dios le estaba dando a ellos para Israel. Juan es el último de los profetas. Y él está haciendo un juicio, entonces le queda a él. Ahora miremos Mateo 5:22. Aquí el Señor Jesucristo está refiriéndose a la ley y dice, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Ese es un juicio. Jesucristo está declarando un juicio. ¿A quién? A una persona que siente odio o enojo o ira contra otra persona. Y al punto que esta persona que se siente así, ya usa términos como raca, que más adelante lo explica, significa idiota. Referirse a otra persona como un idiota, esa persona queda condenado o es reo o merece ir al infierno. Entonces es un juicio. Entonces, Juan el Bautista habla así contra ellos, ¿por qué? Contra los fariseos. Ellos no son sus hermanos. Jesucristo habla así para indicar el que vive así y piensa así, no es un hermano en la fe, porque un hermano en la fe no se va al infierno. Entonces, hay juicio en las palabras de ellos. Miremos 7:21 de Mateo. Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí hay un juicio. Un juicio se llega a una conclusión definitiva que no se puede cambiar. Solamente Dios o un profeta de Dios puede hablar con esa libertad. Entonces, Estos son ejemplos de juicio. Mire Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. Dice Mateo, y no temáis, estas son las palabras del Señor Jesucristo que escribió Mateo, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Está hablando de, si no temes a Dios, hay un juicio de parte de Dios. Todo esto está relacionado con juicio. Verso 33, allí mismo. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces está hablando de un juicio porque presenta consecuencias, presenta condenación, presenta perdición, presenta un estándar establecido por Dios que está roto. Entonces, estas porciones nos dejan ver en general lo que es hablar emitiendo juicio contra otra persona. ¿Sí? Y el Señor lo emite al establecer esas escrituras. Y Él lo hace porque Él es Dios. Siendo Dios, Él puede juzgar todas las cosas. Inclusive, Él juzga las cosas que están en el corazón de una persona. Otro texto que habla de juicio es cuando el Señor juzga el corazón del hombre. Dice, aquel que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. No está diciendo que ese hombre tuvo un acto adúltero con esta mujer, pero en su corazón está cometiendo adulterio. Jesucristo está juzgando algo antes que se convierta en una acción. Está juzgando un pensamiento. Está juzgando algo que está en el corazón. Porque Él es Dios. Él puede hacer eso. Lo que les quiero mostrar es que juzgar le queda a Dios. Y vamos a ir aclarando más lo de juzgar porque se usa en diferentes maneras también en la Biblia. Pero también juzgar le puede quedar a personas, como por ejemplo Juan el Bautista, un profeta de Dios, que cuando da el juicio contra los fariseos y la intención es que ellos se arrepientan, porque si no se van al infierno. Varias escrituras indican que no debemos juzgarnos unos a otros, no así. Si se fijan, esos textos que usé muestran un juicio que solamente viene de Dios porque trae condenación. Entonces, entre nosotros no debemos juzgarnos así. Lo que Pablo está tratando de decir más adelante. Quiero que miremos Mateo 7, versos 1 al 2. Mateo 7, versos 1 al 2. Algunos de ustedes estuvieron viniendo a la escuela dominical por 1 o 2 años y estuvimos estudiando acerca de consejería, acerca de discipulado, acerca de tratar con problemas. Y este fue el fundamento de donde partimos para hacer toda la enseñanza. Mateo 7, 1 al 2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. Entonces, enfáticamente el Señor está diciendo, no juzguen. Ahora, yo sé que uno sigue leyendo y el Señor indica cómo juzgar apropiadamente y cuál es el tipo de juicio que un creyente puede hacer. Pero no un juicio definitivo ni condenatorio, ese no. Mire Santiago 4:11. Vamos allí a Santiago, miremos lo que Santiago dice. Santiago es un libro muy práctico en la Biblia. Tal vez de todos el más práctico. Es pura aplicación lo que Santiago escribió aquí. Y él dice esto en cuanto al juicio. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Hablar mal de otra persona es hacer juicio. No habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga, aquí está esa palabra otra vez, a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. ¿Qué está indicando Santiago cuando habla así? Si eres juez de la ley, ¿quién puede juzgar la ley? Solamente Dios. Es lo que está hablando aquí, es de arrogancia, de orgullo. Cuando se emite juicio de un creyente contra otra creyente, hay arrogancia, hay mucho orgullo, hay mucha prepotencia. Esto son lo que todos los textos indican cuando los miramos juntos. Miremos 1 Corintios 4:5. Tenemos otro texto allí antes de regresar a Romanos 14. El punto que estamos haciendo al mirar estas escrituras es estudiar la palabra juicio, cómo es usada, el contexto de lo que es juicio, quién puede hacer juicio y quién no en este contexto. 1 Corintios 4, 5 dice, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperar hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. De nuevo, está esa parte. ¿Qué es lo que nos indican todos estos textos? Todos estos textos, aparte de los que usé en juicio del Señor en Juan el Bautista, los demás están movidos hacia procurar la unidad entre creyentes. Eso es lo que está tratando. ¿Por qué? Porque somos propensos a juzgar. Somos propensos a juzgar. Si usted está casado, usted sabe fácilmente, que usted con mucha facilidad nota los errores de su cónyuge. No le cuesta notarlos. Pero con un nivel de dificultad, puede notar los suyos. Puede notar los que son suyos. Hay una lucha allí, porque somos rápidos para emitir juicio contra otras personas. Pero yo creo que si miramos los principios que Pablo establece aquí, nos va a ayudar a no pecar. Nos va a ayudar a no pecar. Entonces, no quiere decir, yo no estoy diciendo con esto, ni el texto tampoco lo dice. Obviamente que no. Que seamos indiferentes frente al pecado y a la maldad. No está hablando de eso. No. Mire, la iglesia tiene que efectuar juicio contra pecadores impenitentes, a quienes tiene que disciplinar. La Biblia le ordena a la iglesia que haga eso. ¿Hay un tipo de juicio? Sí. Pero está relacionado directamente con el pecado. Y está relacionado con la intención, no de condenar al pecador, sino de restaurar al pecador. Entonces, aún los parámetros que nos da la Biblia para hacer algo así están dentro de un propósito de amor y con la intención de levantar al que se cayó. ¿Sí? Ahora, si esa persona no se arrepiente, la iglesia sigue adelante con la disciplina y finalmente separa a esa persona del resto de la congregación, porque la iglesia no puede, no debe y no tiene el permiso de Dios para pasar por alto un pecado o una persona que está persistiendo en un pecado y que no se quiere arrepentir. Una manzana podrida solamente puede podrir a las buenas, así que tiene que ser separada cuando finalmente no hay una disposición para arrepentirse. Y si esa persona después se arrepiente, debe ser restaurada en la comunión, debe de. Pablo habla así en 2 Corintios, por la salud de la iglesia. Ahora, la manera de hacer ese tipo de juicio solamente sucede con un espíritu de unidad. Solamente puede suceder un espíritu de unidad. Todo nos lleva siempre a la unidad. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy allí con ellos. Él no está hablando de oración. Él no está hablando de oración. ¿Está hablando de qué? De disciplina. Eso está en Mateo 18. Después de que indica todos los pasos disciplinarios, Él dice, si ustedes están en unidad, cuando hacen un juicio así, un juicio disciplinario, yo estoy con ustedes. Es decir, la iglesia tiene todo el respaldo del Señor. Y el Señor dice que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo, pero no está hablando de un juicio caprichoso, sino que está hablando de un acuerdo con la palabra cuando evidentemente está mostrando un pecado. Entonces la iglesia, si declara que esa persona está atada en su pecado en unidad, está atado en la tierra y en el cielo. Y si la iglesia, y por favor tenga cuidado cuando yo digo la iglesia, yo no me refiero para nada al concepto católico de iglesia, eso es blasfemia. Yo estoy refiriéndome al concepto bíblico de iglesia. Iglesia, que es algo que nos cuesta trabajo. Es usted. Es usted. Usted es la iglesia. Los creyentes, esa es la iglesia. No es un grupo eclesial allá, como le quiera llamar, es la de los miembros, los creyentes, esa es la iglesia. La iglesia, cuando obra en unidad con el Señor, en obediencia a Él, tiene que ejecutar ese tipo de juicio, pero está en acuerdo con Dios. Y cuando la iglesia revisa a esa persona y conoce un arrepentimiento, le recibe de nuevo en la congregación, en la comunión. Entonces la persona desata a esa persona espiritualmente, Dios le ha dado esa autoridad a la iglesia del Señor, pero es algo delicado, se hace en unidad, es algo rápido, entonces es un tipo de juicio que se presenta. Entonces queda claro, la Biblia dice, no nos juzguemos unos a otros, Pero no está hablando de pasar por alto pecados obvios que la Biblia misma condena. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Está hablando de cómo aprender a relacionarnos unos con otros. ¿Sí? Entonces, miremos un ejemplo de juzgar al prójimo. Un ejemplo negativo, Lucas 18, del 10 al 14. Lucas 18, del 10 al 14. ¿Cuál es la postura que pudiéramos tomar si nosotros no obedecemos lo que Pablo está estableciendo en Romanos 14? Dice que vienen dos hombres frente al altar. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Quién creen ustedes que él tiene en su mente cuando está diciendo esto? Si hay dos hombres que vienen al mismo lugar y los dos vienen ahora, uno es fariseo y el otro recaudador de impuestos. ¿A quién creen ustedes que él tiene en mente cuando está hablando así? Dios, gracias porque no soy como los demás hombres. Estafadores, esos son los recaudadores de impuestos. Injustos, adúlteros, así los consideran. Ni aun como este recaudador de impuestos. Dice, gracias Señor, que yo no soy como este. ¿Cuándo la iglesia hace algo así? Cuando la iglesia mira a otra persona y dice, Señor, gracias que yo no soy como este. Uy, ese drogadito, yo no soy así. Ese que anda robando, yo no soy así. Ese es un juicio que la persona puede emitir, el cristiano puede caer en hacer eso y presentarse ante Dios, qué bueno que yo no soy como ese. El que usted se ha levantado delante de Dios no tiene que ver nada con poner a otros abajo, nada, cero, no tiene nada que ver con eso. El que usted se ha levantado delante del Señor tiene que ver exclusivamente con la obra del Señor Jesucristo cuando Él murió en la cruz, solamente. Y aquí esta ilustración, que es negativa, muestra esta condición de un hombre que juzga con facilidad a los otros, está tomando la posición de Dios y se presenta ante Dios como su camarada. ¡Qué bueno, Señor, que yo no soy como ese! Y pasa a hablar de lo que él hace, verso 12. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Es un hombre que está en orden, aparentemente. Pero el recaudador de impuestos, y esta es la actitud del verdadero creyente, verso 13. De pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Quién juzgó y quién no juzgó? Yo creo que el término juzgar que Pablo está usando aquí en Romanos 14, toma tiempito para mirar en otras escrituras y tratar de entender de qué se trata, qué acarrea, qué peso acarrea esta palabra cuando la usa en Romanos 14. Yo creo que esta es una buena ilustración para considerar cómo tenemos el corazón nosotros y cómo poder evitar el juzgarnos entre nosotros. El que estableció los principios y leyes que gobiernan a las personas es Dios, no el hombre. El que mide a las personas es Dios, no el hombre. No es el hombre, es Dios. Y el que las puede juzgar con justicia es Dios, no el hombre. La iglesia en unidad puede hacer esos juicios cuando es, obviamente, es claro y el Espíritu Santo ha mostrado un pecado que está específicamente condenado por la palabra. Cuando hay juicio entre hermanos, el que juzga también condena, inevitablemente condena. El que juzga, condena. Pone carga sobre el que juzga, lo escudriña, lo despoja y produce en él culpabilidad. Eso es lo que hace el que juzga. Esto obra en contra de la conciencia de esa persona. Y cuando se hace por motivo de preferencia, como lo indica Pablo en Romanos 14, es decir, no es por pecado, sino por preferencia. Y él indica la preferencia en cuanto a la comida, días o bebidas. Y al obrar en contra de la conciencia del que es acusado, entonces el que juzga está pecando. Está pecando, está causando división. Todo esto queda basado en lo que un hermano pueda pensar de otro hermano o hermana, lo que pueda pensar. Imagínese, piense en esto. ¿Puede usted, hablemos de juicio, puede usted juzgar sus actitudes a plenitud y en perfección, de tal manera que usted diga con perfección y absoluta seguridad, usando términos absolutos, yo sé que perfectamente hice o viví este día para Dios.
Yo no puedo. Yo no puedo.
Ni conozco a ninguna persona que pueda hacer eso. El único es el Señor Jesucristo. Pero ninguno de nosotros ni siquiera entendemos nuestra propia motivación muchas veces. Hay un salmo donde habla de eso, más adelante lo vamos a mirar. Entonces, muchas veces el juicio está basado en lo que se piensa de un hermano o de una hermana en la fe. El fruto de esto es división. Y Pablo por eso le ordena dos cosas a la iglesia de Roma. Aceptar y no juzgar. ¿Para qué? Para que puedan prevalecer en la unidad. ¿Qué quiere hacer el diablo? Dividir. ¿Qué quiere hacer el diablo? Separar, aislar. ¿Qué quiere hacer el Señor? Unir. Por eso habla tanto Pablo de somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, toda acción que es divisiva es pecaminosa. Eso lo enseñamos en la clase de membresía. Entonces, si usted toma la clase de membresía, le decimos, mire, cualquier acción divisiva es pecado. Cualquier acción que traiga división es pecado. Así que aquí somos instruidos en cómo evitar eso. Entonces, Pablo dice, regresando a Romanos 14, ¿quién eres tú para juzgar? Esa pregunta debemos hacérnosla todos antes de pasar juicio contra otra persona. Y de inmediato Pablo dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Va expandiendo más el significado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? La razón de esto es porque el que juzga tiene que tomar la postura de dueño y juez. Pero Pablo dice, eso es una cualidad de Dios solamente. El término que usa la palabra para referirse al señorío del Señor Jesucristo es curios. Curios quiere decir uno que es dueño de esclavos. Y Pablo está diciendo, ¿por qué juzgas al criado de otro? Está usando el mismo término que tiene que ver con esclavo. Y obviamente está hablando de otro creyente, que es esclavo de quién o es criado de quién. Del Señor Jesucristo. Y dice, para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Es criado de otro. Este otro es el Señor Jesucristo. Y para él cae o para él se mantiene en pie. Es decir, para el beneficio de su Señor se cae. Perdón, para el ¿cómo diría? En lugar de beneficio, al revés, lo opuesto. El antónimo. Se me fue la onda. Bueno, para perjuicio de su Señor cae o para beneficio de su Señor se sostiene. Esa sería la manera. No es para mí. No es para mí, no es para usted. Si un creyente aquí en la iglesia se cae para el Señor, perjudica al Señor. Si un creyente aquí en la iglesia se levanta o se sostiene, no es para usted, es para el Señor. Entonces, ¿por qué lo juzga? Eso es lo que Pablo está diciéndole a los romanos. ¿Por qué lo juzgas? ¿Por qué vas a juzgar al criado de otro? Tu hermano o tu hermana se mantiene en pie, no para ti, ni cae para ti, dice Pablo. Además, si se mantiene en pie, no es porque tú le das la fuerza para estar en pie. Tú no tienes ninguna gloria, ningún honor en eso. Ni tampoco si se cae es porque está dependiendo de ti, entonces dejó de depender y se cayó. Sino que, dice Pablo, poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres a juzgar al criado de otro? Pero resulta que tú mismo también eres un criado del mismo Señor y al mismo Señor le sirves si estás en la fe. Tú mismo caes o te sostienes para el mismo Señor. Es más, la razón por la que estás de pie en este momento es por la misma razón que al que has juzgado está en pie. Y es, Pablo dice, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. ¿Quién lo está sosteniendo? Es el Señor. Si tú lo juzgas, ¿quién crees que va a estar en contra tuya si él es criado de otro? Y cuando la palabra describe al Señor Jesucristo como el curios, como el Señor, describe que él cuida a los que son suyos, que los defiende, que los guarda, que los fortalece, que los sostiene. Él está por ellos, igual que por ti. Entonces, ¿por qué irse unos contra otros? Entonces, el principio que nos debe gobernar está claramente definido. El que es poderoso y el que es justo y el que es juez es el Señor Jesucristo. Entonces, pensemos en eso. El juzgar a otra persona, de acuerdo a lo que estamos viendo en Romanos 14, ¿qué lugar debe ocupar en nosotros hacia otro hermano? El juzgar, ¿qué lugar debería ocupar? Porque hay un lugar para juzgar, pero es en unidad con la iglesia, cuando es un pecado. Pero de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, lo que está mostrando la Escritura, debe estar en el último lugar, no en el primer lugar. Debe ser el último lugar, no el primer lugar. Si juzgamos a otros, ¿quién crees que lo va a defender? Poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. El que juzga solo está separando, solamente está esperando cuándo va a caer el otro. ¿Está seguro que va a caer? ¿Cómo es posible que se va a sostener si está haciendo eso, se va a caer? Todo lo que está diciendo, no lo juzgues. El Señor es el que lo está sosteniendo. Así que si algo no nos parece que está sucediendo con otro miembro de la iglesia, no debemos juzgar. ¿Por dónde comenzamos? Orar, ir con el Señor. Porque el Señor es el que lo sostiene, es criado de Él. El Señor lo sostiene, el Señor le ayuda, el Señor le levanta. Y debemos llevar nuestra preocupación. Yo no estoy diciendo que si usted le preocupa algo, lo ignore. No, por favor, si le preocupa, esa es una carga en usted. Pablo le está mostrando esto a los creyentes en Roma. Llévelo en oración, pero no lo lleve en juicio. No haga un juicio, no armemos un juicio. Mejor llevémoslo en oración, dependamos del Señor, porque el Señor lo sostiene tanto a esa persona como a mí. Es lo que debemos hacer. Si no, es un asunto de pecado. Segundo, porque cada uno escoge según su propio sentir. ¿Por qué no juzgar? Porque cada uno escoge su propio sentir. Versos 5 al 6. Dice Pablo en Romanos 14. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Lo pone de una manera muy personal ahí. Pero Pablo, si se fijan, que está usando de nuevo la palabra juzgar, aquí en Romanos 14. Pero la palabra juzgar es usada en un sentido muy diferente ahora. En la primera parte que leímos en el verso 4, se refiere a lanzar un juicio, una condenación contra otro. En esta parte dice, cada quien juzga un día de una manera diferente, la misma palabra, pero con el sentido es de cada quien valora o aprecia las cosas o les da una estimación diferente. ¿Sí? Les da una estimación diferente. Entonces, cada persona hace eso. Pablo se refiere al valor que cada uno da a días diferentes. Para unos, todos los días son iguales. Vamos a mirar una ilustración, un ejemplo. Alguien viene de visita a este país. Esa persona nunca ha celebrado el Día de Acción de Gracias, no sabe qué es Thanksgiving, y viene y escucha, digamos aquí en la iglesia, que uno de nosotros dice, ¡oh, es el Día del Pavo! Y piensan, ¡oh, adoran al pavo! Oye de otros que dicen, ¡oh, es el día de irse de compras desde la madrugada! Y dice, ¡oh, son materialistas! Oye que otros dicen, del mismo día, estoy hablando del cuarto jueves del mes de noviembre, oye que otros dicen, ¡oh, es un día para comer juntos y comer con ganas! Y dice, ¡oh, son glotones! Y oye decir a otros, es el día que dedicamos para darle gracias a Dios por sus bondades. Y dice, ¡oh, nunca había escuchado algo así! Obviamente mi ilustración es bias, porque yo soy el que la estoy escribiendo, pero les quiero mostrar que inclusive un día tan especial como es el cuarto jueves del mes de noviembre, es celebrado de maneras muy diferentes por diferentes personas que creen lo mismo en el Señor. Entonces el que está mirando, al que puse como que está mirando, es el que está juzgando. Lo juzgó como idólatra, lo juzgó como glotones, lo juzgó como materialistas. Pero esa persona no sabe por qué ellos piensan así. No sabe si eso es todo lo que ellos creen de ese día nada más. Entonces, no puede juzgarlos. Porque es una diferencia de opinión. No puede juzgarlos. El que juzga corre a conclusiones sin saber con certeza qué sucede en el corazón de cada uno. Pablo usa la ilustración para mostrarles que en el ambiente en que viven, unas cosas se ven de una manera para unos y otras se ven de una manera para otros. Cada uno le da un valor y significado diferente a cómo ve las cosas. Es lo que quiere decir, uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Cada quien, según su propio sentir, esté convencido así. Y en el verso 6, el apóstol se mueve de nuevo al centro de toda la conversación. Esto debe capturar nuestra atención. Esto que Pablo está haciendo aquí debe capturar nuestra atención. Si de todo lo que estoy diciendo, usted agarra esto, por favor, quédese con esto. Él se mueve al centro de la conversación. El centro de la conversación aquí es el Señor Jesucristo. Es más, a medida que avanza, lo intensifica todavía más. Primero dijo que el Señor es poderoso para sostenerlo. Y ahora en el verso 6 dice, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Es decir, el centro es Dios. Y para quien se hacen las cosas es Dios. Y la diferencia de opinión es diferente porque cada quien está pensando en agradar al Señor. Lo que cada uno hace en cuestiones que no son de tipo moral, sino de preferencia, eso es asunto de cada uno. Eso es asunto de cada uno. Piensen en la ilustración del Día de Acción de Gracias. ¿Cuántas diferentes interpretaciones se pueden dar al mismo día? Y es corto lo que yo escribí. Creo que es corto. Es muy corto. El punto es que cada creyente que es verdadero en la fe, lo que hace, lo hace como para el Señor, y esto nos mueve al siguiente punto. Entonces, por eso no debemos juzgar. Punto 3. ¿Por qué no juzgar? Porque cada uno está bajo el señorío de Cristo. Versos 7 y 9 hace un poco de overlap con el primero, pero vamos a mirarlo. Verso 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. El punto es porque cada uno está bajo el señorío de Cristo. Entonces, aunque cada uno, esta parte es clave, si yo paro el mensaje aquí, sería, pues no es justo. Porque entonces quiere decir que cada quien hace como le da la gana. No es eso lo que está hablando el texto. Y aquí Pablo lo define. Aunque cada uno es libre de escoger cómo valora cada día, no quiere decir que cada quien hace como le da la gana, lo digo dos veces. No es eso a lo que se refiere Pablo. Y creo que por eso de inmediato pasa a decir lo siguiente. Ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Ninguno. La libertad de que goza el creyente es presentada aquí de manera magistral. La libertad que usted tiene como creyente, usted no la usa para su propio egoísmo, para sus propias ideas, para su propio gusto meramente. Está sujeto a quién, es un criado de quién, del Señor Jesucristo. ¿Para quién vive? Para el Señor Jesucristo. ¿Para quién muere? Para el Señor Jesucristo. Entonces todo lo que hace debe estar fundamentado no en su beneficio propio, sin considerar nada alrededor, sino exclusivamente con la intención de honrar al Señor, solamente. No son sus gustos los que deben gobernar su vida. No es su inclinación egoísta la que determina qué hace y qué no hace. Cómo valora un día u otro día. Ninguno en absoluto. No vive para sí mismo ni muere para sí mismo. No importa lo que haga. Usted como creyente no es propietario de su propia vida ni de su muerte. Y creo que Pablo lo hace muy claro aquí. Pablo está hablando de la unidad. Pablo está hablando de mostrar amor, de mostrar aceptación, de evitar el juicio y la condenación. Pero no le está dando un cheque blanco al que tiene diferente opinión para hacer como quiera. Mire cómo continúa Pablo, verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Usted pudiera decir, yo que pensaba que podía tomar decisiones meramente basadas en mi propia convicción, sin considerar a nadie más que a mí mismo. Qué pena con usted, no es así. Lo siento, no es así. Es lo que piensa el mundo. El mundo piensa y dice, soy independiente, soy autónomo. No le rindo cuentas a nadie. Yo creo como yo quiero creer. Es mi vida y veré cómo la vivo. los teenagers, aprovechando que hay algunos aquí, ya que cumpla los 18, haré como yo quiera. Malas noticias. No es así. La Biblia jamás indica que un creyente verdadero deba pensar así. Jamás. Ni una sola vez nos da espacio en esto. Ni una sola vez. Muchos, al recibir su cheque de sueldo, manifiestan lo opuesto, se desaparecen, toman su propia ruta, se sienten dueños del mundo, o por lo menos de un pedazo del mundo. Hacen como quieren porque tienen el dinero y piensan que porque tienen el dinero tienen la capacidad de hacer como ellos quieran y hacer lo que ellos quieran con ese dinero. Pero si son cristianos, déjeme decirle, usted le va a dar cuentas a Dios de cada centavo que usted usa. No se trata de dar la ofrenda a Dios y ya di mi parte, ahora lo demás es mío y yo hago como quiera. No, usted le responde a Dios. Usted es un administrador de lo que es de Dios. Él es el dueño. Él es el dueño de su vida. Si él es el dueño de su vida, quiere decir que él es dueño de todo. Y a él le tiene que dar cuenta. ¿Qué tal si nos movemos dentro de la mente? Estoy arriesgando. Vamos a meternos dentro de la mente, vamos a pensar un poquito diferente. Y una persona dice, al cabo nadie puede ver mis pensamientos. Puedo pensar como yo quiera. ¿De veras? Tiene que leer Filipenses 4:8 para que se dé cuenta que no. ¿Qué importa que esté pensando una cosa y que diga otra? Al cabo no pueden oír mis pensamientos. ¿De veras? De nuevo Filipenses 4:8 dice que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y cuando dice en esto pensad, ni siquiera lo has dicho, simplemente lo has considerado. Y está hablando que esa es una preferencia personal. Tienes un espacio, claro, una libertad, pero esa libertad está confinada dentro de lo que es glorioso y honroso para el Señor, porque no te perteneces a ti mismo, ni siquiera a tus pensamientos. Pero solamente una persona que es nacida de nuevo puede pensar y entender esto. Pablo le está escribiendo aquí a cristianos. Si usted está con vida en este momento, para el Señor vive. Y si usted se muriera hoy, para el Señor se muere. Esto sí es que usted es un cristiano. De nuevo Pablo le habla a la iglesia en Roma. Instruye a los hermanos en la fe. Y lo va moviendo cada vez más cerca al corazón del asunto. Y va estableciendo la soberanía del Señor sobre todos. Lo hace más fuerte todavía. Pero antes de movernos más con Pablo, quiero que miremos algunas declaraciones del rey David. Lo que quiero hacer con esta descripción, acuérdense, Romanos 14 es nuestro texto que estamos estudiando. Nos vamos a mover afuera de Romanos 14, vamos a ir a Salmos. Y en Salmos quiero que ustedes miren las declaraciones que el rey David está haciendo y cómo el rey David entiende perfectamente lo que Pablo está diciendo en Romanos 14. Y el rey David no había leído Romanos 14, pero su corazón está bien con Dios. Vamos a un Salmo muy conocido, Salmo 23. Para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Salmo 23. No sé si lo ha visto alguna vez a la luz de esto, pero aquí está. El Señor es mi pastor. Una oveja sin pastor, ¿qué le pasa a esa oveja? Se muere. Se la mata el lobo. O una oveja, yo soy oveja también, por eso voy a decir este término, es tan estúpida, que es un término normal en español, más que yo sé que se usa como insulto, no es mi intención. O es tan tonta, o es tan incapaz, es tan débil en sí misma, que una oveja sin pastor, cuando pisa un hueco, se cae. ¿Sabe qué pasa cuando se cae una oveja? Ya no se puede levantar. Ahí se queda. Ya no se puede levantar. Tiene que ser levantada por el pastor. La oveja sola no puede. Pablo dice, para el Señor cae o para el Señor se levanta. Él es el poderoso para sostenerla. Eso es lo que está hablando. Y aquí David dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es decir, el que me cuida es el Señor. Entonces, ¿delante de quién vivo? Delante de Él. Dos, en lugares de verdes pastos, me hace descansar. Junto a agua de reposo, me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, aunque tenga enemigos enfrente mío, Señor, tú eres el que me está ungiendo, el que me está cuidando, el que me está dando abundantemente. Y termina: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y el lugar de llegada, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esa es una expresión de alguien que entiende que si vive, vive para Dios, o si muere, muere para Dios. De eso está hablando Pablo en Romanos 14. Miremos otro texto, Salmo 139. Tenemos tiempo, yo invito la comida, no se la van a llevar. Yo pago hoy la comida. ¿Está bien? Nos quedamos a comer ahora. Salmo 139, versos 1 al 16, lo voy a leer rápido, pero usted capte lo que está diciendo él allí. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Verso 3. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces todos bien todos mis caminos. Aun antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has acercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí tú estás. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente, las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y de noche brilla como el día. La noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son igual para ti. ¿Dónde puedo estar donde Dios no está? Prácticamente él está diciendo, si vivo, vivo para Dios. Y si muero, muero para Dios. Habla hasta aún de su embrión, cuando estaba siendo formado en el vientre de su madre. Habla de que antes de decir una palabra, ya Dios conoce lo que él va a decir. ¿Podemos vivir no para Dios? ¿Podemos morir no para Dios? ¿Podemos? Versos 23 y 24, ahí mismo, escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Júzgame, Señor. Muéstrame, dice, y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. El Señor es mi juez, el Señor es mi redentor. Para Él vivo, si vivo, y para Él muero, si muero. Con detalle, minuciosamente, David habla de lo maravillosa que es la vida delante del Señor, donde nada queda oculto delante de Él. Por tanto, todo lo que se hace tiene que reflejar gloria, tiene que reflejar honor para Dios. Tiene que. Es calificado por el honor y por la gloria de Dios. En ti vivimos, en ti somos y en ti nos movemos. Del Señor somos y para Él vivimos o moremos. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué habla Pablo así? Porque Pablo entiende este concepto. Este principio gobierna su vida al punto que Pablo, todo lo que hace, todo lo que piensa, a donde se mueve, a donde anda, tiene que ver con la gloria y el honor del Señor. Nada fuera de ahí. Del Señor somos, por tanto, la manera como pensamos y valoramos cada cosa, las libertades que el Señor nos da, la forma como tenemos preferencias, están intrínsecamente ligadas con el Señor, son inseparables de Él. Son inseparables todas. Este principio debe gobernar nuestra manera de pensar. 100%, 100% del tiempo. Este principio debe gobernar nuestra manera de pensar. Debe causar temor en nuestro corazón, en la manera como consideramos las preferencias y las libertades que el Señor nos da, en la manera como consideramos si hacemos juicio contra otro, en la manera como consideramos si no aceptamos al que es débil en la fe, en la manera si no hacemos lo que Dios nos está diciendo. Dios nos está viendo ahora. Y regresando a Romanos 14, mire, Pablo se mueve en el verso 9. Y se mete más profundo. Acuérdese, el centro de lo que Pablo está mostrando aquí es, el centro es el Señor. Es Él. No somos nosotros. Es Él. Verso 9, porque para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¡Wow! Está hablando de la muerte del Señor Jesucristo. Está hablando del poder del Señor Jesucristo al vencer la muerte, al levantarse entre los muertos. Dice, para esto Cristo murió. Para que vivamos para Él, o para que muramos para Él. Negar lo que Pablo acaba de decir en los versos anteriores es negar la obra redentora del Señor Jesucristo y su propósito. Murió para liberarnos, no para hacer como se nos dé la gana, sino para librarnos del poder, para librarnos de Satanás, del poder del pecado, y para Él ser Señor sobre nosotros. Sea cual sea la circunstancia que usted esté viviendo, sea cual sea el pensamiento que usted esté considerando, sea cual sea la opinión que usted tenga de otra persona, porque Pablo está hablando de unidad. ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué se levantó Cristo de entre los muertos? ¿Cuál es la razón de eso? Mire, vamos a Romanos 6, versos 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Mire el verso 22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, que eso es separación del mundo, separados para Dios, y como resultado, la vida eterna. Es decir, una vida que refleja continuamente y en toda manera la obra de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la razón de ser de la redención. Pablo dice que Jesucristo es Señor de vivos, los que le servimos aquí, ahora. Y Señor de muertos, los que han muerto en la fe, están en su presencia, es Señor de ellos también. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. De Él somos. No somos de nosotros. Entonces, nos aceptamos y no nos juzgamos, porque de Él somos todos. El que es el Señor es Él, no nosotros. El que nos sostiene es Él, no nosotros mismos. Nadie nos sostiene. No somos sostenidos por nadie en particular. El Señor nos sostiene. Y el Señor es poderoso para mantenernos en pie. Solo el Señor, entonces, es soberano. Y solo Él recibe gloria y honra en el fruto que se ve en la vida de otra persona. Un creyente. Eso le pertenece al Señor. Entonces, nos retiramos del juicio y nos acercamos en la aceptación. Por todo esto que Pablo creo que tiene en su mente al explicar este capítulo. Mire, punto 4, este es el último. ¿Por qué no juzgar? Porque cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Versos 10 al 12, vamos a leer el 10. Pero tú, otra vez, ¿por qué juzgas a tu hermano? Parece que esta es una situación arraigada en el corazón. Parece que esta es una situación no fácil con la que Pablo está tratando. Y lo dice varias veces, y aquí lo repite, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Después de que vemos la explicación al principio, cuando miramos la entrada a esta porción, como que nos quedamos así. Pero después cuando miramos la explicación y se nos trae de nuevo la pregunta, y hacemos la pregunta, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Nos pone a pensar más profundo todavía. Y nos puede ayudar todavía mejor con esto. Pablo da aquí otra razón para aceptarnos y no juzgarnos. Es porque ante Él compareceremos sin excepción, lo que va a decir en el siguiente verso. ¿Por qué juzgas y por qué menosprecias a tu hermano? Es horrible juzgar. ¿Por qué? Porque se juega a ser como Dios. Es el trono de Dios. Solo Él está sentado ahí. Y desde ahí se juzga. Y eso es lo que Pablo está describiendo aquí. Es una postura presuntuosa, arrogante, la de menospreciar a otro hermano en la fe. Pablo dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Hay un tribunal, hay un juicio para los creyentes. El tribunal tiene un juez, y ese juez es Dios. El tribunal es establecido por Dios. Nadie lleva a otra persona ante el tribunal de Dios. Ningún creyente lleva a otra persona ante el tribunal de Dios para que Dios lo juzgue. Ningún creyente hace eso.
Y si ningún creyente hace eso, entonces ningún creyente juzga a otro creyente en este sentido. Un creyente lo que hace por otro creyente es lleva a ese creyente delante de Dios para suplicar por él. Suplica que Dios lo bendiga, que Dios le fortalezca, que Dios le dé entendimiento, que Dios le dé sabiduría, que Dios le provea, que Dios le prospere, que sea una persona llena de gozo. Así se lleva a otro creyente delante de Dios.
No hay juicio.
No hay juicio, solo perteneces a Dios. Todo lo que se hace por otro hermano se basa en el carácter y las promesas de Dios. Pero no en juicio. Así que, ¿por qué juzgas a tu hermano? Le dice Pablo.
Y quiero que miremos el tribunal al cual Pablo se refiere en 1 Corintios 3, del 13 al 15.
De nuevo, estos textos nos ayudan a entender lo que Pablo quiso decir en Romanos 14. Ya estamos cerca para terminar, no se preocupen. 1 Corintios 3, 13 al 15.
La obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego.
Esto es a nivel personal. Cada quien le va a dar cuentas a Dios de sí mismo. Cada quien le va a dar cuentas a Dios de sí mismo. Ahora miren lo que Pablo habla de él mismo cuando está hablando de esto en 1 Corintios 4, del 1 al 5, ahí cerquita. Porque todo hombre nos considere Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperar hasta que el Señor venga, el cual sacará a luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. El que le califica a cada creyente es Dios, no otro creyente. Cristo nos salvó, no para que nos parezcamos entre nosotros, porque somos bien diferentes. Él nos salvó para que nos parezcamos a Cristo. La razón por la que Él murió y resucitó es para formar en nosotros un carácter que manifieste el carácter de Cristo. Por eso nos llama a sus hermanos, por eso es presentado como el hermano mayor. No es para que nos parezcamos unos a otros. Si somos diferentes, está bien. Está bien. Y la semana entrante nos vamos a meter más en detalle. ¿Qué significa esto de usar la libertad de cada creyente? Vamos por partes. Sea paciente. Y Pablo lo aclara muy bien. Lo cual va a poner fundamento para cada uno de nosotros en cómo usar la libertad que el Señor nos ha dado. Ahorita estamos enfocados en no juzgar. Y después, para completar, Pablo cierra en el verso 11, Romanos 14, 11. Y se refiere a un texto en Isaías 45:23. No vamos a ir a Isaías, pero él está hablando de ese texto. En el verso 11 dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Nadie se tiene que doblar ante usted o ante mí. Nadie. Por tanto, no podemos juzgar. No en ese sentido. El Señor dice, ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará o alabará a Dios. Nuestra responsabilidad como creyentes entonces no es la de juzgar, menospreciar o criticar a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Dios, cuando pida cuentas, no le va a pedir cuentas por cómo sus hermanos en la fe vivieron su fe. Es como cuando usted viene, escucha un mensaje y dice, ¿y por qué no estaba fulano hoy aquí? Es usted el que le tiene que dar cuentas a Dios. No se preocupe por la otra persona. Es usted el que está escuchando. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted con lo que está escuchando? Cada quien le va a dar cuentas a Dios.
Y no es secreto delante de Dios, todo lo va a sacar a la luz. Verso 12, con ese concluye, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Dará a Dios cuenta de sí mismo. Hermanos, dejemos que estos principios gobiernen la forma como nos relacionamos unos con otros. Yo creo que es bien claro lo que Pablo está tratando de hacer aquí. Dejemos que así sea. Yo no estoy tratando de establecer nada en esta iglesia. Soy el menos indicado, yo creo. Pero el Señor, a través de su palabra, nos está mostrando a todos cómo dejar lo que Él establece, que sea lo que gobierne nuestro pensamiento, nuestras actitudes, nuestras acciones, para que nos podamos relacionar mejor unos con otros, con las diferencias que tengamos, para que crezcamos en el amor, en la compasión, en la bondad, en la gracia, en la generosidad, el servicio mutuo. Obedezcamos a nuestro Dios en lo que nos instruye a través de estos versos de la Biblia, para que cuando el mundo vea cómo nos tratamos nosotros aquí, sepan que Jesucristo fue enviado por el Padre para salvarnos y hacernos de Él. Y como resultado, ¿qué va a traer esto, iglesia? Que muchos más puedan encontrar puertas abiertas en este lugar para recibir el Evangelio del Señor Jesucristo y que ellos también tengan la oportunidad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Pero eso solo sucede en unidad. Vamos a orar, que no nos ponemos de pie y cerramos con una oración delante del Señor. Hermanos, es fascinante sentarse, leer la Escritura, escudriñarla y mirar la sabiduría que Dios le dio a Pablo. Y cuando usted mira, como si usted mirara detrás de la cortina, se dice, solo una mente perfecta puede guiar una conversación en esta forma, un diálogo así. Es el Espíritu Santo inspirándolo a él para fortalecer a la iglesia, para guiar a la iglesia. Lo que escuchamos es verdadero y es fiel y es poderoso para ayudarnos a crecer en la fe. Señor, gracias por lo que miramos juntos hoy en la Escritura. Gracias, Señor. Es algo con lo que tenemos que lidiar toda la vida, seguramente. Es una tendencia natural y pecaminosa en cada uno de nosotros el ser rápidos para juzgar. Pero somos indicados, como se le indicó a la iglesia en Roma, a no juzgarnos unos a otros, a no juzgarnos por asuntos de preferencia, a no tomar una postura que solo le pertenece a Dios, a recordar que si un hermano cae, cae para pérdida de su Señor, o si se mantiene en pie, se mantiene en pie para ganancia de su Señor. Pero poderoso es Dios que le puede sostener en pie. Somos sostenidos cada uno por ti. No podemos tomar crédito por la fe de otra persona, ni podemos menospreciar la poca fe de otra persona. No tiene sentido hacerlo, Señor, solamente mostraría arrogancia y orgullo en nuestros corazones. Guárdanos, Señor, contra esto. Protégenos a nosotros, a todos. Ayúdanos a considerar estos principios, a usarlos, Señor, en la manera como nos relacionamos, a orar por esto, a clamar a ti, a preguntarte, Señor, ¿cómo puedo vivir esto? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo de una manera que te honre a ti y edifique el cuerpo? Señor, oramos que así sea para la iglesia y pedimos por los que no están en la fe. Si usted se le pregunta qué pasa si se muere hoy, no sabe qué responder, no sabe dónde va a estar. La respuesta está en Cristo Jesús. Que ponga su fe y su confianza en Él. Que clame a Él por el perdón de sus pecados. Que ruegue a Dios para que le permita entrar en la salvación y la vida eterna que Él le ofrece a través de Cristo Jesús. Oramos que así sea, Señor. Oramos creyéndolo. Y oramos por esta iglesia que pueda crecer mucho, mucho en unidad, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por los alimentos que vamos a tomar en un momento. Gracias por este tiempo de comunión que nos permites tener. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén.